Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Bueno, nos toca entonces esta mañana ver una comunidad que ora. Hace 8 días vimos una comunidad que adora, hoy vamos a ver una comunidad que adora. Yo les decía que de repente nosotros encontramos también como cosas contrarias en la Biblia. Y por eso muchos de repente dicen ahí que la Biblia se contradice, pero no se contradice, pero sí encontramos de repente cosas contrarias. Como por ejemplo, el caso de Elías, ahí sí le pones ahí, el caso de Elías, él pidió que cayera fuego. ¿Se acuerdan de esa historia, de esa parte de la historia? Estaba ahí con los sacerdotes, ahí haciendo un tipo reto, digamos. Y Elías se burlaba de estos sacerdotes porque oraban y no pasaba nada. Así es que cuando le toca el turno a Elías, Elías viene, ora, pide al Señor que mande una señal, que caiga fuego, y cae fuego y consume todo esto. Qué impresionante la oración de Elías. Pedir que caiga fuego y el Señor responde y cae fuego. Esa es una oración que yo digo, cómo Dios la respondió así de repente, ¿verdad? Creo que algunos de nosotros quisiéramos que Dios respondiera de esa manera con nuestros enemigos. Señor, que caiga fuego. Y quisiéramos que el Señor lo respondiera así, que cayera fuego. Hacemos por ahí algunos chistes de esto. En lugar de decirle al Señor, Señor, ilumínalos, elimínalos. O no falta el chiste que dice, Señor, te los llevas o te los mando. A veces quisiéramos que Dios respondiera de esta manera, para nuestro propio beneficio. Otro ejemplo de oración está Gedeón. Gedeón pidió pruebas, un hombre medio incrédulo. Yo no digo medio incrédulo, era muy incrédulo. Tenía muy poca fe y pedía pruebas al Señor. No estaba seguro de lo que Dios le estaba diciendo, así es que pidió pruebas. Por ejemplo, tenemos el caso cuando él pidió pruebas con el vellón de lana. ¿Recuerdan esta parte de la historia? Señor puso el vellón de lana y dijo primero, bueno, no recuerdo cuál era de los dos primero, pero la prueba era que el rocío mojara solo el vellón y que alrededor estuviera seco. Y Dios le respondió. Y todavía así dijo, ah, Señor, no creo mucho, hagámoslo al revés. Es así como que a ver si puedes también al revés. Así es que puso ahora que el vellón estuviera seco y que todo alrededor estuviera. Y el Señor le respondió. Pidió pruebas y el Señor le respondió. Creo que hoy muchos jóvenes quisieran hacer lo mismo. Señor, dame una señal de quién es la pareja para mí. Pero así como que dame una señal. Señor, la que entre hoy con el moño colorado, esa es. Yo no sé si el Señor te va a responder así, pero hay gente que pide pruebas a Dios. En este caso, como Gedeón, pidió pruebas y Dios le respondió la oración. Elías pide fuego y Dios responde. Gedeón pide pruebas y pide señales y Dios le responde. Pero hay otros casos también, digamos al revés. Encontramos el caso de Pablo, por ejemplo. Se dice que Pablo tenía una enfermedad, algunos dicen que era de los ojos, no estamos seguros si realmente era esto, pero Pablo tenía algo que le molestaba, que él le llamaba el aguijón en su vida. Y Pablo dijo, he rogado al Señor 3 veces que me lo quite. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. ¿Cómo es que Elías le responde con fuego y a Gedeón con señal y a Pablo no le quita eso? Bástate mi gracia. Otro ejemplo de esto es muy claro, es Jesús mismo. Allá Jesús en Getsemaní está orando y Jesús le dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y el Señor no le responde, o más bien sí le responde, porque Jesús termina diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Pero en la oración de Jesús era, Señor, si es posible, cambia la forma. Cambia la forma en que yo tenga que realizar este sacrificio. Y Dios dice, no, esta es la forma. Interesante, se dan cuenta, encontramos cosas como contrarias. Elías pide fuego y Dios manda fuego. Ahí no me salieron los efectos especiales. Gedeón pide ahí el señales y Dios le da señales. Pero no lo hace así con Pablo. No lo hace así incluso con Jesús. Entonces parecen como cosas contrarias de lo que Dios hace. Ahora, nosotros hemos aprendido desde niños, o así nos los enseñaron, por lo menos así me enseñaron a mí, que Dios respondía de tres maneras. ¿Recuerdan esto? A veces responde sí, a veces responde no, y a veces responde espera. Y qué bueno cuando el Señor nos responde sí. Eso es lo que quisiéramos, que nos respondiera siempre sí a nuestras peticiones. No nos gusta mucho cuando el Señor nos dice espera, porque somos muy desesperados. Queremos la respuesta de Dios ya. Y mucho menos queremos que Dios nos responda no. Pero ¿por qué Dios responde a veces no? Hay tres razones por las que Dios responde no. Acompáñenme rápido, espero que vengan listos con sus Biblias. Lo bueno de las Biblias electrónicas es que lo encontramos rápido. Así es que abran sus Biblias, enciendan sus Biblias. Hay tres razones por las que Dios responde no. La primera es porque no están dentro de su voluntad. Lo vimos con el caso de Pablo, lo vimos con el caso de Jesús. A veces las peticiones no están dentro de la voluntad de Dios. Miren lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiésemos demandado. Pero hay un punto aquí en el versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Había que preguntarnos si entonces cuando nosotros oramos estamos pidiendo su voluntad. Eso es lo que Jesús hizo. Señor, si fuera posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces en esta voluntad de Dios, en el caso de Jesús, le dijo no y Dios cumplió su voluntad. Entonces a veces Dios dice no porque no estamos dentro de su voluntad. Hay otra razón, por pecado. Acompáñenme ahí a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Miren lo que dice: vosotros maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean ¿qué? Estorbadas, dice ahí la Reina Valera. Dice aquí que no sean impedidas. Porque a veces Dios dice no, porque a veces estamos en pecado. Interesante que el contexto es aquí es: revisa cómo estás llevando tu vida con tu esposa. En este caso de los maridos está hablando. Dios no te responde porque no estás bien. Algo está pasando ahí. Algo está pasando ahí en tu matrimonio que hace que tus oraciones no sean respondidas. También el pecado nos lleva a esto. Otra, veamos allá Santiago capítulo 4, versículo 3. Bueno, vean desde el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice ahí la Biblia: no tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal, porque el propósito de su corazón no está el pedir cosas buenas. Solo estamos pidiendo cosas que me convienen. Y este es otro motivo por el cual Dios dice no. Así es que hay tres razones por las que Dios dice no a nuestras oraciones. Una, porque no están dentro de su voluntad. Lo que pedimos no está dentro de su voluntad. Dos, porque estamos en pecado. Dios no va a responder esas peticiones si nosotros no estamos bien en nuestra vida. Tres, por motivos equivocados. Si nosotros estamos pidiendo solo para nosotros lo que dice ahí Santiago, Dios va a responder no. Entonces encontramos estas cosas, oraciones como contrarias. Luego encontramos las razones por qué Dios dice que no a nuestras peticiones. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo nosotros podemos mejorar nuestras oraciones? ¿Cómo nosotros podemos orar de tal manera que realmente Dios responda con efectividad? Ahora, cuidado, hermanos, porque aquí, desde aquí empezamos a manejar mal los conceptos. Hay por ahí hoy, con estas de las redes sociales, uno encuentra pensamientos y uno los sube. Pero por ejemplo, leí un pensamiento ahí que decía que la oración activa las manos de Dios. Yo tendría un poquito de dudas con esto. Entonces, mi oración hace que Dios trabaje. Tenemos que tener cuidado porque a veces tenemos el concepto como que Dios tiene que cumplir nuestros caprichos. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar nuestras oraciones? Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7. Ahora ustedes tienen ahí en sus Biblias seguramente la versión Reina Valera. Déjenme esta mañana usar esta versión, que es la versión internacional. Acompáñenme a leer lo que dice. No sé si más o menos alcanzan a leer, si no está en su Biblia. Pero la versión internacional dice lo siguiente: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Por eso quería usar esta versión. Me encantó esta versión. Y ustedes pueden estarlo leyendo si quieren en sus Biblias, en la Reina Valera. Pero entonces a mí me enseña algunas cosas. Primero, que la oración requiere de una buena actitud. Eso es lo que me enseña este pasaje. La oración requiere de una buena actitud. Dice aquí la primera parte: cuando vayas a la casa de Dios. Hay dos lugares que se les conoció en ese tiempo como la casa de Dios. Una era el tabernáculo, ¿recuerdan? Iba Moisés con el pueblo cuando iban estableciéndose en el desierto, y Dios les mandó a construir el tabernáculo. Así es que incluso había una posición del tabernáculo y las casas alrededor. Después Salomón construyó el templo, supliendo o en lugar del tabernáculo. Salomón construyó el templo, y ustedes saben que ahí había dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes, pero en el lugar santísimo nadie podía entrar, solamente una vez al año el sumo sacerdote, y eso ustedes lo saben. Pero tanto el tabernáculo como el templo, llamado la casa de Dios en ese tiempo, es porque realmente, literalmente, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Y esto para mí es impresionante, hermanos, porque cuando ellos salían de sus casas o de sus tiendas de campaña, abrían la puerta y veían el tabernáculo, sabían que Dios estaba ahí. El templo majestuoso en Jerusalén, cuando la gente caminaba, salía de sus casas, veía el templo y sabía que Dios estaba ahí. El tabernáculo y el templo han sido un lugar muy especial para el pueblo de Israel. Dios está ahí. Y me gusta pensar esto porque la presencia de Dios llenaba las necesidades humanas: seguridad, pertenencia y aceptación. Imagínate tú como judío, sales de tu tienda de campaña y ves el tabernáculo. Dios está ahí. Hay seguridad. Ese es el Dios de los ejércitos, el que nos ha defendido, ahí está. Pertenencia, es mi pueblo, yo soy parte del pueblo de Dios. Entonces daba pertenencia y aceptación. Dios me acepta y somos su pueblo. Esto significaba la presencia de Dios. Hoy la casa de Dios se le llama a un templo que así se puso, que está aquí en Guate, pero también nosotros le llamamos a este lugar la casa de Dios. Tristemente, a veces también tenemos el concepto de que Dios está aquí, solamente aquí. Esta es la casa de Dios. Y decimos los domingos, ay, vamos a la casa de Dios. Como si Dios se quedara aquí. Por eso un niño hace muchos años, un niño le decía a su papá, de una iglesia muy tradicional, decía, papá, ¿por qué nos despedimos de Dios cada vez que termina el culto? Papá le dijo, ¿cómo que nos despedimos de Dios? Sí, papá, cantamos y nos despedimos de Dios. ¿Por qué dices esto, hijo? Porque cada vez que termina el culto nos levantamos y decimos, adiós al Padre Celestial. No, es adiós el Padre Celestial. Pero el niño tenía en su mente que cada vez que se iban, adiós, como que Dios se quedaba ahí. Solo los de mi tiempo lo entendieron. Pero este es el punto, tenemos el concepto que Dios está aquí, solo aquí. Pero miren, hermanos, cuando Jesús muere, este lugar se abre, dice la palabra. Se rasga el velo separando el lugar santo del lugar santísimo. Y nos permite la entrada directa a la presencia de Dios. Dice el autor de Hebreos en capítulo 10, versículos 19 al 22, dice, acerquémonos pues. Esta entrada ya fue abierta, acerquémonos con toda libertad, dice el autor de Hebreos. Así es que hoy, a través de la oración, nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Y dice aquí, cuando vayas a la casa de Dios, sea que tú ores personalmente, o sea que oremos colectivamente como iglesia, es la forma en que nosotros nos acercamos a la presencia de Dios. Ahora, cuando te acerques ahí, dice, cuida tus pasos. Cuida tus pasos. Yo creo que nuestro tiempo tendría que ver con revisa tu actitud. Cuando tú te acerques a Dios, revisa tu actitud. ¿Y cuál debe ser entonces la actitud? Miren lo que dice ahí adelante. Acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios. La palabra escuchar me llama la atención porque tiene el sentido de haz práctico lo que escuchas. Lo que el Nuevo Testamento nos exhorta es sé hacedor y no solamente oidor. Cuando te acerques a la casa de Dios, cuando te acerques a la presencia de Dios, cuida tu actitud. Escucha, pero actúa. No solo vayas a escuchar, sino escucha y actúa. Pero también nos lleva entonces a esta exhortación. Porque a veces damos la cuestión de negociar, porque dice, vamos ahí al versículo, dice... cuida tus pasos, acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios. Cuando nos acercamos y cuando la palabra ofrecer da la idea de alguien que negocia, y muchos hoy negocian también con Dios. Cuando nos ponemos a orar, hay muchos que dicen, Señor, si me respondes, entonces yo. Y creo que muchos de nosotros en alguna parte de nuestra vida de repente hemos querido negociar con Dios. He escuchado gente que dice, Señor, si sacas a mi hermano que está en el hospital, hoy sí te prometo que hoy sí voy a hacer esto. Señor, si me concedes el carro que quiero, porque quiero un carro así bonito de tres filas. Si tú me concedes ese carro, Señor, yo te prometo que hoy sí voy a pasar por los hermanos el domingo para llevarlos a la iglesia. Y sabemos que eso no es cierto. Porque muchas veces Dios nos ha respondido y nosotros no cumplimos con la parte de la negociación. Dice aquí, ten cuidado, acércate y ve más a escuchar antes de hablar. Escucha. No seas como los necios que no tienen conciencia de que hacen mal. Creo yo que esta es la acción de un religioso. Se jacta de cumplir con el acto, tranquiliza su conciencia solo por cumplir, pero su actitud es incorrecta. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros venimos a la casa de Dios, aquí al templo? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros nos acercamos a orar? A veces repetimos lo mismo que hacemos con nuestros padres o que hicimos con nuestros padres, lo queremos hacer con Dios. Y ya los papás lo sabemos. Cuando la hija viene, papito, ¿qué quieres? Porque así hacemos en nuestra vida diaria. Cuando vamos con el jefe del trabajo, ay, ¿qué pasó, jefecito? Como yo siempre he dicho que usted es buen jefe, ¿qué quieres? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios? Si no, nos lleva entonces a ser solo religiosos. Venimos a la iglesia, ya vine, Señor, es casi, tomamos la actitud de Señor, ya vine, ya pasé lista, ya me viste, aquí estoy, mira, estoy cantando, ya, adiós. Y a veces tomamos esa actitud y solo tranquiliza nuestra conciencia. Como que Dios está pasando lista. Hoy se ofrendé, Señor, hoy se ofrendé y ofrendé bien. Eso es solo religiosidad. Dice, cuida cuando te acercas a la presencia de Dios. Cuida tu actitud. ¿Cómo es que tú te acercas? ¿Solo te acercas para negociar? ¿Se han dado cuenta que también nosotros muchas veces oramos solo cuando estamos en crisis? Escuché un hermano que una vez me dijo, hermano, oré que usted ni se imagina, ni yo lo creía, me dijo. Me salían unas palabras. Pero eso no es orar. Cuida tu actitud. La segunda cosa que quiero compartirles, la oración requiere de una preparación. Dice el versículo 2, no te apresures. Nos está diciendo ahí también, no seas impulsivo. Pásenle ahí al segundo, a la oración requiere de una preparación. Bueno, ahí la siguiente palabra es, no te apresures, no seas impulsivo. Hermanos, hoy está de moda esto de declaro. Para mí que ese es un acto de ser impulsivo. El declarar. Para mí que esa es una manera como que Dios ya no te necesito y yo puedo hacerlo. Antes era, Señor, te pedimos, si está en tu voluntad, que hagas esto. Hoy no, hoy yo declaro. Yo no voy con eso. Porque es como que ya no te necesito, hoy yo solo diciéndolo puede funcionar. Yo digo, si esto fuera cierto, si esto fuera bíblico, yo diría, ¿por qué Moisés no lo supo? ¿Por qué Moisés no saliendo de Egipto dijo, declaramos que el camino va a estar limpio y nos vamos a llegar rapidísimo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Pablo no se declaró sano? ¿Por qué Pablo no declaró a Timoteo sano? No, toma un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Por qué? No, te declaro sano. Creo que eso es apresurarse. Y dice aquí, no te apresures. ¿Cómo podemos declarar algo cuando tal vez no es la voluntad de Dios? Vamos con alguien que está enfermo y digo, te declaramos sanidad. ¿Cómo sabes si Dios tal vez está usando esa enfermedad para que este hermano recapacite en su vida y tú ya lo estás declarando sano? Eso es para mí hoy, eso es apresurarse. Dice aquí, no te apresures, no seas impulsivo. Jesús dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Si Jesús, siendo Jesús, ¿por qué no dijo, yo declaro de una vez a todos salvos y no paso por eso? Creo que es la gran enseñanza de Jesús de, Señor, hágase tu voluntad, no lo que yo quiero. Eso elimina esto, hermanos. Eso elimina esta moda de, yo estoy diciendo y va a suceder. Jesús dijo, hágase tu voluntad, no la mía. No te apresures, dice aquí. Cuando te acerques en oración a ofrecer tus votos, dice el contexto también, no te apresures. La otra razón que nos da aquí es, mide tus palabras. Es decir, ten cuidado de lo que prometes y de lo que pides. Estás hablando con Dios mismo, dice aquí. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú en la tierra. Mide pues tus palabras. Un día le dije a mi hijo, hijo, yo soy tu papá, tú eres mi hijo, no somos iguales. Y esa es la verdad, no somos iguales. Tú como hijo tienes que hablarme con respeto porque soy tu papá. Hoy esto hasta en las familias se está perdiendo. Los hijos no tienen respeto a los padres. Y como les comenté la vez pasada, he visto niños pateando a sus mamás. He visto niños cacheteando a sus mamás. No, no somos iguales. Y me llama la atención lo que dice aquí. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú en la tierra. Mide pues tus palabras. Hasta respeto tiene que haber en la oración ante Dios. Y creo, mis hermanos, que hoy hasta en la oración estamos perdiendo el respeto a Dios. No te apresures, piensa lo que vas a hacer, piensa lo que vas a decir. Miren, el versículo 3 parece ser un dicho popular del tiempo. Dice, así como nosotros hacemos dichos en nuestra vida diaria. Cuando hagas versículo 3, quien mucho se preocupa tiene pesadillas. Y quien mucho habla dice tonterías. Es un dicho popular. Dice aquí, siempre hay resultado de una cosa a otra. El que mucho se preocupa va a tener pesadillas, porque en eso está pensando y se está preocupando y va a tener pesadillas. Pero también dice, entonces aprendemos de esto que también el que mucho habla dice tonterías. Y hermanos, esto yo ya lo aprendí, porque yo soy de las personas que hablo mucho y ya aprendí a no hablar mucho, porque yo me he equivocado muchas veces ya en hablar mucho y me he dado cuenta que he dicho tonterías. He dicho a veces cosas de las cuales me arrepiento después. Y yo no sé si tú eres, yo hoy trato de no hablar mucho. Me cuesta, pero trato de no hablar mucho porque sé que me puedo equivocar. Había un político en México, y no sé si ustedes lo conocen, se llama Andrés Manuel López Obrador. Cuando él fue jefe de gobierno, muchos se burlaron de él. Y en los programas de comediantes hacían parodias de él, y muchos se burlaban de cómo él se comunicaba, porque Andrés Manuel se paraba, daba una conferencia todas las mañanas, se paraba, le preguntaban y él empezaba a hablar y se quedaba callado. Y luego hablaba. Y luego daba otra frase, se quedaba callado. Y le hicieron bullying a través de los programas de televisión, los cómicos que imitaban a este personaje. Empezaba a hablar y se quedaba. Y hasta grillos se oían. Y le tenían que aplaudir y él regresaba para hablar. Así se burlaban de él. Y un día le preguntaron, ¿por qué hace esto, señor López Obrador? ¿Por qué no responde luego? Se queda callado. Y la respuesta de él, tengo que pensar lo que voy a decir. Decía, por eso es que no respondo rápido, porque pienso antes lo que voy a decir. Es de sabios, no es de tontos. Es de sabios, dice, no hables mucho porque puedes decir cosas que no vas a cumplir. De ahí viene el versículo 4. Cuando hagas un voto, no tardes en cumplirlo. Así es que la oración requiere de responsabilidad. Cuando hagas un voto, dice, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Es decir, no prometas lo que no vas a hacer. Sé una persona de palabra. Como les decía, regularmente hacemos promesas en momentos de crisis, o hacemos promesas por salir del paso. ¿Cuántas promesas no le hemos hecho a nuestros hijos y no hemos cumplido? Mamás que les dicen a los hijos, te voy a dar, te voy a dar, te voy a... Y todo el día se pasan, te voy a dar, te voy a dar. Y ya cuando el niño se va a acostar, mamá, ¿qué me ibas a dar? Ay, no sé. Es gente que promete y promete y promete y nunca cumple. Y nos da risa, hermanos, pero este es exactamente lo que muchas veces hacemos con Dios. Prometemos y prometemos a Dios hacer cosas y no las cumplimos. Por eso aquí dice, requiere de responsabilidad. Cuando hagas un voto con Dios, no te tardes en cumplirlo, dice. Porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. ¿Qué has prometido a Dios, hermano? ¿Qué has prometido a Dios que no has cumplido? ¿Tienes algo ahí que cada vez que te acercas en tiempo de crisis, ay Señor, hoy sí, ya no lo voy a hacer, Señor, hoy sí te prometo que ya no? ¿Y vuelves a caer? Hoy sí, Señor, empezando el 2016, no voy a faltar ningún domingo al servicio. ¿Lo has cumplido? Hoy sí, Señor, empezando el 2016, voy a leer la Biblia completa. ¿Lo estás cumpliendo? Mi hermana decía, yo y mi bocota. Una vez mi hermana me dijo así, ay, yo y mi bocota. Sí, yo y mi bocota, prometemos cosas que no hacemos. Y hermanos, hoy ni en el matrimonio. Porque muchos en su boda y toda bonita prometieron fidelidad. Prometieron amarse. En las cosas buenas y en las malas, en la prosperidad y en lo contrario, en la salud, en la enfermedad. Prometieron todo esto. ¿Y hoy? ¿Hoy? No prometas si no vas a cumplir. Y si prometes algo en tu oración, hermano, cúmplelo ya. Eso es lo que está diciendo aquí. Cumple ya con tu voto. Luego hay una advertencia aquí. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Mejor no los hagas. Si vas a prometer algo a Dios que no vas a hacer, mejor no prometas. Hazlo. Luego dice aquí, no permitas que tu boca te haga pecar. Este es el resultado de hablar a la ligera, de no pensar antes lo que uno dice. No permitas que tu boca te haga pecar. Piensa antes, con responsabilidad, lo que vas a pedir, lo que vas a ofrecer a Dios en la oración, piénsalo antes. Luego dice ahí, no digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. Ahí aparece en unas versiones la palabra ángel, que se traduce como el mensajero de Dios. Es muy probable por el contexto de que se trataba del sacerdote. Tenemos el caso, por ejemplo, el caso de Ana, cuando estaba orando. ¿Recuerdan que estaba orando? Y estaba hablando ahí y el sacerdote estaba ahí y vio que estaba hablando y la acusó de estar tomada. Entonces parece ser que cuando alguien iba a dar sus votos, el sacerdote estaba ahí observando. Y dice, no prometas esto, ¿verdad? Para que luego no le digas al sacerdote que lo hiciste sin querer. ¡Ay, no lo pensé! Es que me hace pensar, hermanos, en la vida diaria, los matrimonios, cuando se pelean. Dicen, ay, es que no te quise decir, pero lo dijiste. Es que no era lo que te quería decir, pero lo dijiste. Y así hacemos con Dios, para que no te arrepientas después de lo que dijiste. Luego dice ahí que Dios se molesta cuando ve en nosotros falta de sinceridad. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Dios se molesta con nosotros cuando no hay sinceridad, cuando nos falta sabiduría. Tenemos que recordar que solo Él conoce realmente nuestras intenciones. Así es que nunca tratemos de manipular y mucho menos nunca tratemos de sobornar a Dios. Porque en la oración a veces hasta sobornamos a Dios. Señor, tengo chance de pecar, te he estado ofrendando bien. Mira ahí tu lista, tu libro de cuentas, Señor, he estado ofrendando bien, así es que creo que de vez en cuando Dios te puedes hacer así como que no me ves. Con Dios no podemos hacer eso, hermanos. Ni tampoco podemos manipular a Dios. Termina el párrafo entonces animándonos a temer a Dios. Más bien, entre absurdos, pesadillas y palabrerías, mejor muestra temor a Dios. Hermanos, debemos tomar en serio la oración. Lo que pedimos y lo que prometemos, tenemos que tomarlo en serio. La oración individual, ahí hay unas imágenes, ahí, por favor. La oración individual o como iglesia que nosotros hacemos es realmente de mucha importancia. Ahora creo que sabemos cómo orar de una mejor manera. Mis hermanos, no tomemos a la ligera la oración. Hagámoslo bien para que nuestras peticiones sean escuchadas y sean respondidas también. No juguemos hoy, incluso muchos juegan con la oración. Muchos ponen a sus hijos de castigo. Si no te portas bien, te vas a poner a orar. Hermanos, conocí un hermano que fue a una vigilia que preparamos y él dijo: hermano, yo no quería venir, pensé que era aburrido y más porque mi papá con eso nos castigaba. ¿Cómo es posible? No, la oración es una oportunidad de acercarnos a Dios y poder hablar con Él. Por eso es necesario entonces recordar que cuando nos acercamos a Dios deben existir estos elementos. Uno, humildad. Antes de orar, piensa la razón por lo que haces. Esta semana, hermanos, en tu tiempo de oración, esta semana, o si vas a orar por algo, por algún hermano, como hemos tenido esta semana la oportunidad de orar por algunos hermanos, cuando te acerques a orar, ya sea individualmente o nos acerquemos como iglesia a orar, tengamos humildad. Pensemos la razón por la cual realmente yo me acerco a orar. Voy a orar. ¿Por qué? Antes de orar, piensa, ¿por qué voy a orar? ¿Por qué tengo que orar? ¿Solo porque me dijeron que tengo que hacerlo o realmente yo quiero orar? Entonces, primero tiene que haber humildad. Piensa la razón por la que lo vas a hacer. Dos, creo que este elemento siempre debe existir en la oración. Es la confesión. Toma siempre tiempo para confesar tus pecados. Y entonces aquí les recuerdo algunos versículos si quieren anotarlos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Si quieren apuntarlos ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Se acuerdan? Vosotros maridos, semejantemente habitad con ella según conciencia, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas juntamente la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Confiésate cuando ores. También les recomiendo Mateo capítulo 5 versículo 24, y pueden meditar esta semana en estos versículos. Por tanto, dice el versículo 23, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Confiesa. Si tienes pecados, hermanos, confiésalos para que el Señor escuche tu petición. Si estás enojado con tu esposa, tu esposo, arregla tu situación. Si estás enojado con algún hermano de la iglesia, arregla esa situación. Si realmente quieres que tus oraciones sean escuchadas y el Señor también las responda. Número 3, piensa en tus peticiones. Y aquí pongo un ejemplo. Cuando nosotros vamos al supermercado, no todos lo hacen, pero la mayoría hace una lista para no perder tiempo, así es que ya sabe a qué va. O las esposas le dan la lista al marido para que sepa lo que va a comprar, pero ahí va con la listita, jalando, pero va con una lista. Yo creo que de la misma manera, piensa en tus peticiones. A ver, ¿qué quiero pedir al Señor? Antes de orar, ¿qué quiero pedir al Señor? Y piensa ahí, ¿van de acuerdo con la voluntad de Dios? Recuerden lo que dice Santiago. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces piensa en las oraciones que haces. ¿Van de acuerdo a su voluntad o es mi voluntad? O cuando ores, piensa, cuando terminas, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que Dios, que quieres que Dios responda de acuerdo a su voluntad? ¿O es lo que tú a fuerza quieres? Entonces piensa si van de acuerdo a su voluntad. Y número 4, aquí está la número 4. Si dices que se haga tu voluntad, tienes que estar dispuesto a aceptarla cuando no es la tuya. 4 cosas entonces aquí. 1, humildad. Piensa cuál es la actitud que llevas cuando vas a orar. 2, confesión. Si tienes algo contra alguien, arregla tu situación. Y entonces ve y acércate a Dios. 3, piensa en tus peticiones. Piensa si van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y 4, si dices hágase tu voluntad, tienes que estar dispuesto a aceptarla cuando no sea tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Creo que hoy tenemos herramientas, hermanos, para orar mejor. Y no es cuestión de palabras, no es cuestión de lugar, sino que seas sincero, que analices bien lo que vas a pedir al Señor, que estés bien delante de Él cuando te acercas y que estés dispuesto a que Dios haga su voluntad y no la tuya.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.